Bueno, pues desde la pasada semana teníamos cerrada esta entrevista en el primer momento que se pudiera y Pedro Diego podía atendernos 20 minutos, de forma un poco más reposada. Pues hoy martes y aquí está Pedro. Bueno, buenos días, ¿qué tal?
Yo cuando vengo aquí es para todo el tiempo que necesitéis. Ya, buenos días.
Claro, pero luego hay que buscarlos, esos 20 minutos que, bueno, pues como lógicamente podemos intuir, aunque haya gente que lo ponga en duda, el tiempo, bueno, pues es oro, ¿no? Para todos, ¿no? Y me imagino que para ti también, ¿no?
Bueno, para todo el mundo, yo creo, ¿no? Todo el mundo tiene que cumplir con un montón de tareas y con un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, no es que no se tengan 20 minutos, es que hay que coordinar lo que es la labor de la radio con mi labor. La verdad es que cuando vengo aquí lo que quiero es venir con el tiempo para poder explicar con profundidad lo que me preguntéis.
Venga, pues vamos al grano. Adjudicadas las obras de remodelación de los barrios de San Lorenzo y Pelegrín, que supondrán una inversión de casi 2 millones de euros. Está ya todo, solo falta, ya tenemos empresa que se llama Valpia S.A., Servicios Públicos y Contratas, que es la que ha ganado la licitación de dichas obras.
Bueno, es una UTE, Valpia, y por otra parte Servicios y Contratas, que es Sercon. Son dos empresas que se han presentado como UTE. Es la UTE que ha ganado la adjudicación. Y ahora lo que tienen es que formalizar esa UTE para en estos días, están en el plazo de formalización de la documentación para poder proceder después a la firma del contrato en un tiempo determinado.
La UTE es la Unión Temporal de Empresas. Dos empresas que se unen para acometer las obras de un proyecto como este, ¿no? Lo cual nos hace ver ya que las cosas no son tan fáciles son más complicadas de lo que... No, pues fulano que tiene 25 trabajadores, se dedica a la construcción, va a hacer esta obra. Bueno, pues a veces no es tan fácil, ¿no?
Bueno, dentro de los proyectos se marcan una serie de categorías dentro del mismo proyecto y la ley marca con qué categoría de tu empresa te puedes presentar o no y a qué tipo de obras, ¿no? Bueno, lo primero están determinadas, pues si son obras hidráulicas o son, y luego hasta una cantidad. Entonces, según la certificación de tu empresa, en cada uno de esos parámetros te puedes presentar a unos proyectos o a otros.
Jugar.
Sí, es un tema.
Pues lo complica más todavía todo.
Bueno, claro, pero eso supongo que cuando han hecho la ley es para garantizar que las empresas que ejecutan las obras tengan las características y pasen las auditorías, claro, que tienen que pasar para poder cumplir con los requerimientos.
Y tienen detrás la ingeniería que se requiere y tienen detrás también la maquinaria y todo el resto de aspectos que se requieren.
Esa pregunta es para los de la ley.
Ya. Sí, pero claro, eso los ciudadanos de a pie no nos lo planteamos, ¿no? Que este tipo de cuestiones, porque aquí es una obra muy variada, ¿no? No se trata solo de hacer una canalización, sino que hay que hacer muchas intervenciones, ¿no?, en el barrio de San Lorenzo. Y bueno, pues, ¿qué recoge el proyecto? Explícanos un poco cómo es la obra del barrio de San Lorenzo y Pelegrín, que no se nos olvide.
Como obra de barrios es la más ambiciosa preparada nunca. Tenemos muchísimos problemas en el pueblo. La verdad es que las circunstancias en las que está y con los problemas que tenemos al estar todo encima de arena, pues tenemos un montón de baches, tenemos un montón de intervenciones. Ahora mismo vengo de Federico de la Lastra, que tenemos un problema y tenemos que hacer una intervención urgente, por ejemplo, ¿no? Entonces el día a día nos hace que no haya manera de abordar todos los asuntos que existen. Entonces, nosotros esto ya lo sabíamos, entonces lo que se planteaba de alguna manera es hacer intervenciones muchísimo más grandes en los barrios, si era posible financieramente, para de alguna manera dividir y vencerás, ¿no? Y de alguna manera, si se arregla San Antonio como se ha arreglado, pues durante unos años, pues sabes que a San Antonio no vas a tener que ir a arreglar ninguna avería de agua, sabes que no vas a tener ningún problema de saneamiento, sabes que la iluminación ya ha quedado perfectamente puesta, con lo cual todo, en ese barrio ya no se tiene que ir, con lo cual es una parte menos a la que tienes que dedicar la parte de mantenimiento, ¿no? Si se ha sido tan ambicioso a la hora de tomar San Lorenzo, porque lo llamamos San Lorenzo, pero bueno, para los puristas de San Lorenzo llegaba hasta la ermita, por decirlo de alguna manera, pero esta obra llega hasta la entrada de la piscina, más o menos, ¿no? O sea que coge, no solo va a ser un beneficio para los vecinos del barrio San Lorenzo y del barrio Pelegrín, sino que además va a ser un beneficio para los que usan el instituto, para los que utilizan el campo de fútbol, para los que utilizan el polideportivo, los dos institutos, para los que están en el Villa del Mar, para todos esos servicios que tenemos ahí también, ¿no? Y al final es una obra integral, es una obra en la que se acometen todas las obras hidráulicas, tanto abastecimiento de agua como saneamiento, que son saneamientos y abastecimientos muy, muy antiguos, de fibrocemento y con muchos problemas. Y por otro lado se hace la reposición de los pavimentos, las aceras, el alumbrado. O sea, se hace una intervención en todo el barrio, de manera que no es que vaya a haber un cambio enorme en lo que es el diseño del propio barrio, pero sí que vamos a tener pues lo que son todo el pavimento, todo el alumbrado, todo nuevo.
¿Pavimento te refieres a asfaltado?
Me refiero al asfaltado y me refiero a las aceras. Uh-huh. Me refiero a las aceras también. Entonces, toda esa parte. Y además, dentro de la intervención de las obras hidráulicas, pues se aseguran también conexiones a las redes de saneamiento, que ahora mismo solo tienen un camino, y de esta manera también podemos salir por Doctor Senderos, por ejemplo, a Padre Ignacio y a Curía. Hay permisos de confederación para verter al río, para tener aliviaderos en el momento de carga. En el Pelegrín pues hay mucho más sitios de recogida de agua para que en los momentos, si llueve lo indecible, pues nos seguiremos inundando cuando el río está lleno, pero la captación de agua en el Pelegrín es muy pequeña, y si conseguimos tener una mayor captación, por lo menos hasta que se llene el río, pues tardaremos más en inundarnos si nos inundamos, incluso si no llegan a caer ciertos litros, pues no habrá inundaciones. O sea, es una obra muy ambiciosa, y que además yo creo que en un barrio, en dos barrios, que es que se han tocado muy poco desde los años 50.
Sí, sí, pues me estás hablando mucho de la zona Pelegrín, campo de fútbol, el instituto y demás, y San Lorenzo, el barrio
igual.
Grande va lo mismo, ¿no?
Igual, he hablado de Doctor Senderos y Padre Ignacio y Acuría, que está en San Lorenzo. O sí. sea, que quiero decir, he hablado de la captación del Pelegrín porque eso es importante de cara a lo que son las inundaciones, pero no nos olvidemos que hace 4 días San Lorenzo se inundaba. El problema ahí no es de captación y no tenemos esos problemas, pero claro, todas las tuberías son de fibrocemento, es todo muy antiguo, tenemos muchas averías y renovar y poner nuevas todas esas instalaciones, pues es algo que es realmente importante.
¿Por qué ha tardado tanto en llegar esta obra? Porque se habló en tiempos de Juanri ya que se quería poner en marcha el proyecto, la idea, las reuniones con los vecinos fueron en aquella legislatura.
Bueno, yo no puedo hablar por lo que ha pasado antes, porque lo desconozco, ¿no? Sí que, a ver, conseguir una inversión de 1.900.000 euros, una financiación, pues hombre, no es algo sencillo. Han ido cambiando las cosas. Ahí quiero decir que una de las razones por las que sí que podemos hacer esta obra es porque tenemos una ayuda del gobierno de Cantabria, estoy hablando de memoria, me parece que, bueno, 459.000 euros. Eran 425.000 y nos han ampliado en 34.000 euros la subvención. Lo que por una parte demuestra el compromiso del gobierno de Cantabria cuando se hace una obra importante, pero por otra parte también la ambición del ayuntamiento, en el que pone pues la gran parte del proyecto, porque es absolutamente necesario. Bueno, desde que empezaron a hacer, pues ha habido muchas complicaciones. Hubo un primer proyecto. Ese proyecto no se podía presentar cuando aquello a las subvenciones, porque no se podían recoger las obras hidráulicas para el tipo de subvenciones que salió en aquel momento. Incluso yo mismo fui el que pedí que se dividiera en dos el proyecto para poder presentarse a esas subvenciones. Se concedieron 425.000 euros del gobierno de Cantabria y se perdieron porque no se ejecutó la obra. Y cuando llegó esta legislatura, lo que hicimos fue retomar ese proyecto, esos dos proyectos, porque ya estaba dividido en dos. Cambió la situación en el gobierno de Cantabria y la subvención ya salió, porque Obras Hidráulicas pasó de vender también de obras públicas, y por lo tanto ya la subvención salió, sí se podían meter obras hidráulicas, y lo que hicimos fue unificar otra vez el proyecto y hacer algunas variaciones que se necesitan, por ejemplo, como esa que he dicho, para unir con Padre Ignacio y Acuría y corregir algunas de las cuestiones que había en el barrio y ampliar y cambiar algunos de los pavimentados en que, bueno, todavía no lo podemos decir porque tendremos que reunirnos con la empresa y verlo en profundidad, pero hay algunas sorpresas preparadas dentro de lo que hay para probar algunas nuevas soluciones de pavimento, uh-huh. Sobre todo en esas zonas en las que tenemos mucho tráfico peatonal de niños yendo a los institutos, al polideportivo, para dar también una sensación no solo de modernidad, sino de seguridad y de y otras cuestiones, y avisar al como cuando ponemos adoquines en un sitio que nos parece que es un sitio donde tenemos que ir más poco a poco, ¿no? Pues ahora hay otras soluciones y también están incorporadas dentro de este proyecto. Todo ese tiempo que se tardó en principio, pues es lo que es. En cuanto empezamos en esta legislatura, es una de las primeras cosas a la que nos dedicamos. Sabíamos que el proyecto de San Lorenzo era algo que teníamos que encargar para unificar y para poder presentar a las subvenciones del Gobierno de Cantabria. Le preparamos, le presentamos y nos han concedido la subvención. En el momento que nos han concedido la subvención, teníamos una cantidad de dinero incorporada, que eran 700.000 euros, pero no llegaba. Conseguimos incorporar la financiación que faltaba para tener, ahora mismo como financiación tenemos 2 millones, si no me equivoco, 2.090.000 euros, más los 34.000 que han llegado en última instancia, pero bueno, la adjudicación se ha hecho en 1.846.000 euros a esta empresa, y ahí tenemos pues ese remanente que hace falta muchas veces cuando estás ejecutando una obra, porque cuando levantas todo, pues a veces te encuentras sorpresas y te encuentras cosas, ¿no? Pero la verdad es que, como digo, es una obra, es quizá la obra en barrios más ambiciosa que se ha llevado de, vamos, que desde que yo existo, seguro.
Plazos. Tiene 12 meses
de ejecución.
Ejecución en el momento que se inicie, ¿no? Ahora sí. Me contabas que las UTE están moviendo el papeleo administrativo para la certificación. Luego tienen que reunirse con vosotros. Bueno, pues antes de final de año, difícil, ¿no? Que empiecen las obras.
Bueno, ahí vamos a andar, porque vamos a ver, más o menos los plazos, y estoy hablando de memoria, aunque esa no es la parte que a mí me toca, que es la parte de contratación. Ahora tenían 15 días las empresas para presentar la documentación de la UTE, y una vez que esté presentado, pues bueno, hay el acta de replanteo, pero hay que hacer el acta de comprobación para iniciar las obras, y para eso y la firma del contrato, y en eso pues no sé si hay un tiempo de, no sé si es un mes o un mes y pico de tiempo para hacerlo. Yo creo que para finales de año más o menos sí podemos estar en situación de iniciar las obras. Las obras se van a iniciar cuanto antes, y como bien decías, tiene un tiempo de ejecución de 12 meses, pero es importante tener cuanto más tiempo para planificarse bien, ¿no?
Sí.
Va a haber muchas molestias para los vecinos, como siempre que hay obras, como claro, cuando las tenemos en casa, y de antemano y antes de empezar pido disculpas.
Y más cuando se trata de saneamientos, porque el asfaltado pues te puede molestar un día, dos, tres, cinco, no. Pero el saneamiento
no,
tiene
esto tema. va a llevar tiempo. Y al final, pues bueno, esa planificación es básica también para que los vecinos puedan tener el acceso cuando le pueden tener, para intentar garantizar también desde el punto de vista de seguridad, para tenerlo bien atado y para tener todo. Todavía estamos a la espera de alguna comunidad que hemos tenido que pedir permiso para poder ejecutar dentro de lo que es los terrenos privados, de que nos den la autorización. En el caso de que no lo presenten, pues esa parte del proyecto no se ejecutará.
Joder.
Simplemente. Pero bueno, por lo demás, la gran parte del proyecto no tiene ningún problema de autorizaciones, tiene todos los permisos de Confederación, y creo que podemos empezar dentro de muy poquito la obra. Dentro de muy poquito también vamos a tener contratada ya la dirección de obra, también para que se reúna con los técnicos municipales, con los electricistas, con los fontaneros, etcétera, etcétera, para ir ya determinando ciertas cosas, para que cuando esté entre la empresa tengamos todo preparado y no perdamos ni un minuto en lo que tengamos que hacer.
¿El resto de barrios, Pedro? ¿Hay algún proyecto, alguna propuesta
de hecho,
en marcha ya?
Hay cosas que se están complicando, porque hay incluso adjudicaciones que tiene Obras Hidráulicas. Tengo alguna reunión esta semana, pero bueno, en principio las dos próximas obras en barrios que tenemos debieran de ser, no sé si se adelantará alguna otra por algún problema en las adjudicaciones, pero en principio serían en las Casas Amarillas y de Piedra, en la calle Gutiérrez Rada, con todo el tema del abastecimiento, y bueno, hemos pedido también unos presupuestos para hacer una parte de pavimento también, pero esa ya estaba adjudicada por el Gobierno de Cantabria para hacer todo el abastecimiento nuevo. Ahí tenemos una tubería muy pequeñita en toda esa calle Gutiérrez Rada, pero además se renueva todo lo que es toda la parte de las casas amarillas y de piedra, queda nuevo hecho el circuito, y la verdad es que es una obra también, aunque es una obra menor, bueno, es una obra menor, pero es que son sí. 50.000 euros, pero es una obra importante, de las que conseguimos también que fueran íntegramente pagadas, bueno, un 60-40 es, un 60 paga el gobierno de Cantabria y un 40 paga el ayuntamiento de Laredo, y hay otra obra que está pendiente de adjudicación porque quedó desierta en el Regatillo, que es la obra que termina con todas las obras de San Antonio, pues San Antonio está acabado, pero para darle todavía mayor seguridad desde el punto de vista de abastecimiento de agua, lo que se pretendía hacer era un circuito cerrado por la parte de arriba, para que en el caso de tener que hacer cortes podamos ser mucho más selectivos y no tengamos que cortar a todo el barrio, y solo podamos, y podamos cortar, dar aguas por arriba o por abajo,
o se puede, bypass, ¿no?
Esa es otra de las cosas. El problema es que esa adjudicación en principio quedó desierta, veremos a ver si se puede desbloquear o no, porque además estaba coordinada con otra obra que se ha hecho allí, que es la del tótem del camino de Santiago, que además tiene, en ese mismo proyecto tiene una fuente para colocar, y el agua de donde llega es precisamente de esta otra obra que se había salido a adjudicación, ¿no? Y bueno, y más tarde, en el tema de barrios, pues en esta misma semana tenemos que revisar en La Pesquera, que es una de las próximas intervenciones que vamos a hacer, y cuando digo La Pesquera lo amplío casi a una parte también del Sable, y hay diferentes intervenciones que hay que hacer ahí y que están determinándose ahora mismo. Vamos a hacer una revisión también en Villante y una revisión en Las Cárcovas también, de alguna otra cosa que tenemos que mirar, porque en Las Cárcovas hemos hecho una hace poco y en Villante también, pero es que hay algún acabado y algunas cuestiones que se salen de la carretera, y sobre todo hay unos baches en una zona también en Las Cárcovas que se querían solucionar.
No me digas, ¿sí? Sí. No, pues sí, pasa por encima todos los días. Bueno, pues está bien. A ver, que te está cayendo la del pulpo con la piscina, con el tema de abrir la piscina. El otro día, no sé si lo oyó mucha gente o poca, en el Pleno respondiste a una moción del Partido Popular con pelos y señales del detalle del minuto y resultado, ¿no? ¿Qué se puede decir de la piscina hasta ahora, para llegar a la conclusión de que la piscina se abrirá el primer día que tenga el Ayuntamiento todos los documentos en regla? Esa es la conclusión. Bueno, no sé si la gente tuvo la oportunidad, lo oyó o no lo oyó, pero bueno, pues pero eres tú, en redes sociales eres tú la persona que tiene la piscina amarrada y cerrada, Pedro. Vuélveselo a explicar otra vez a quien quiera oírte.
Bueno, yo soy el concejal de obras. La piscina se cerró en un momento, yo creo que se cerró de una manera justa, y lo quiero decir. Creo que en el 2015, si yo hubiera sido alcalde, hubiera tomado la misma decisión que se tomó entonces, porque había un informe y era una cuestión de seguridad. Lo que sí que no es de recibo es que desde 2015 hasta 2019 pues no se empezara a ejecutar, ¿no? Se intentó adjudicar en enero del 2019, encima fue una cosa que retrasó la adjudicación porque se hizo mal, y nosotros conseguimos adjudicarla en octubre del 2019. Es verdad que luego ha llegado la pandemia en marzo del 2020 y que ha habido historias, pero bueno, la obra ha estado en marcha. Además, hicimos un modificado de la obra de la piscina, porque tal y como se había presentado el proyecto por el anterior equipo de gobierno y tal y como estaba, pues había zonas de la piscina que quedaban cerradas y no tenía sentido, porque luego, para poder habilitar esas zonas, pues había que hacer obra, volver a cerrar la piscina, pues 3 meses o 4 meses o el tiempo que hubiera sido, y hubiera habido que romper alguna de las cosas que se estaban haciendo ahora, y se hizo un modificado, ¿no? Vale, la obra está ahora mismo ejecutada, certificada y pagada, me parece que era un 97,8%, ahora ejecutada está en más, han enviado una certificación, porque ahora mismo, por decirlo de alguna manera, me parece que hay una fuga de agua que tenían que arreglar para que poder poner en puesta en funcionamiento la caldera, pero ya la han conectado. Faltaba, hablábamos hace 2 meses de que faltaba un equipo de control y otro de hipoclorito, que ya llegaron en el mes de julio, creo recordar que fue, y bueno, y luego a la hora de echar a andar toda la maquinaria, por una parte, en la piscina no ha sido integral, se ha hecho una obra, pero por ejemplo los vasos no se han tocado, y hay instalaciones que no se han tocado, se han puesto nuevas las climatizadoras, pero el tema del agua, por ejemplo, no se había hecho, y lo que hay y había que hacer las pruebas de todas las instalaciones para poder hacer los boletines y mandarlos a industria, que es lo que falta de para acabar la obra y poder recibirla. Y nosotros no vamos a recibir la obra hasta que la obra esté acabada por completo. Eso es algo que dejamos claro desde el principio, porque además es que no se puede abrir sin tener los boletines de industria y sin tener las cosas que hay que tener, ¿no? Entonces, ahora, en la situación hace dos meses es que faltaban de hacer las pruebas. Cuando se han ido a echar a andar las máquinas, pues nos hemos encontrado con que había una parte de valvulería y de juntas y de tal que había que cambiar, que no es de la nueva obra, sino de la propia instalación. Que las calderas que se tienen que conectar a lo nuevo eran las antiguas, y también había que probar un nuevo quemador que se había puesto y una serie de cosas. Y bueno, se ha coordinado con la empresa y con las empresas que llevan el mantenimiento de nuestras calderas y con el tema del agua y lo que tenemos que hacer para, y ahora está en condiciones para que la empresa pueda seguir adelante, hacer esas pruebas y presentarnos esos boletines y poder recepcionar la obra, ¿no? Cuando si ellos prueban y todo va bien y lo pueden mandar a industria, pues el tiempo que tarde industria en pasar las inspecciones y darle el ok, nos entregarán la documentación y recepcionaremos la obra.
Uh-huh. Lo digo porque en este comunicado de la pasada semana también hablabais de la de la publicación, en este caso la licitación del servicio de la piscina municipal por un importe anual de 375.000 euros. Es decir, ¿quién va a llevar la piscina, no?
Claro,
el personal,
el servicio,
de técnico mantenimiento y personal que va a ocuparse de la piscina, pero hay que licitarlo. Esto no va a tener una gestión interna, no vais a tener empleados públicos en la piscina, sino que se lo vais a dar la concesión a una empresa para que por 375.000 euros al año mueva la piscina, trabaje en la piscina, ¿no? De eso se trata esta adjudicación, ¿no?
Sí, bueno, hay que decirlo todo. Esta parte no depende de obras, depende de contratación, lo que es la licitación, ¿no? Y por otra parte, de deportes, que es quien marca los parámetros también de cómo se van a utilizar los espacios, ¿no? Ese es un tema que ha costado mucho por los problemas que tenemos en el ayuntamiento de personal y por el tema de que me parece que en esta legislatura van cuatro interventores diferentes y bueno, pues hemos tenido muchos problemas por eso, porque van como con todas las cosas, ¿no? No tenemos los suficientes habilitados nacionales, todos los años sale el concurso unitario, no se terminan de cubrir. Y al final, pues bueno, pues tenemos técnicos, por ejemplo, el interventor viene una vez a la semana, pero por ejemplo, hoy me acaba de firmar una cosa para poderla llevar a una junta de gobierno, aunque los días que vienen normalmente son los miércoles, y la verdad es que eso complica bastante el trabajo, ¿no? Es complejo, ¿eh? La licitación era compleja. Yo creo que el primer documento que envió a un interventor Ricardo es del 2020. O sea que quiero decir que me parece a mí que, fíjate el tiempo que ha pasado desde entonces. Pero bueno, hoy podemos decir que por fin ha salido la licitación de la piscina, ¿no?
¿Ha publicado el BOC ya?
El mismo día, no es el BOC, es que ese es el tema. Es que la publicación nosotros lo hacemos en la plataforma de contratación que es Bortal, que es la plataforma del Estado para hacerlo. Y esa publicación cuenta desde el momento que se hace, no desde el momento que se publica. Pero es que esto se tiene que publicar en el diario de la Unión Europea, no en el de Cantabria, ni siquiera en el de España, porque es un servicio, no una obra, y por el montante de dinero, que son 375.000 euros al año, con una durabilidad de contrato de 2 años, con una posible prórroga de otros 2. ¿Vale? Entonces se saca la cantidad total, que es 1,5 millones de euros, y eso por cantidad se tiene que presentarse ya la publicación, no en Cantabria ni en España, sino en el de la Unión Europea, ¿no? Entonces, desde esa misma plataforma, pues se envía, lo mandan para publicar, y es ese registro de la Unión Europea el que lo publica. Pero el plazo cuenta ya, es una cosa que es así, jurídicamente, y la presentación de ofertas por parte de las empresas creo que es hasta el 4 de noviembre, estoy hablando de memoria, pero creo que es hasta el 4 de noviembre. Hasta esas fechas se presentarán las empresas y luego, bueno, pues dependerá de si se presenta una empresa, dos empresas, 100 empresas o cuántas empresas se presentan para hacerlo, porque luego la mesa tiene que hacer las valoraciones también sobre las ofertas presentadas, no las ofertas solo económicas, que no es una cuestión solo económica, sino que dentro de esos pliegos que se pueden acceder y que son públicos, que cualquiera puede ver una vez que esté publicado, pues todo el mundo puede ver, pues que hay puntos, pues yo qué sé, por abrir en las competiciones deportivas, en pues por una serie de cosas que se hacen, ¿no? Más allá del servicio obligatorio, que es la limpieza, el socorrismo y los servicios y todo el resto de servicios que se tienen que dar allí. Bueno, hay que dejar claro que la piscina no nos cuesta 375.000 euros al año. 375.000 euros al año nos cuesta el servicio que nos va a dar la empresa, pero luego hay que pagar la luz, el gas, hay que pagar, es uno de los servicios más caros de los que tenemos en el ayuntamiento. Pero es que la piscina tiene un componente, además de tener el componente deportivo, tiene también un componente terapéutico, por eso es también tan importante que lo podamos abrir cuanto antes. Y además es un servicio que Laredo ya tenía, y que por eso pues hemos puesto toda la carne en el asador para intentar abrirlo cuanto antes. Yo sé que todos queremos que las cosas se hagan mucho antes, pero las cosas lo que hay que hacerlas sobre todo es bien, porque lo peor sería que tuviéramos que volver a cegar después de haber abierto, y al final lo que se intenta es que estén las instalaciones en las mejores condiciones posibles. No sé, es inevitable hablar de lo que dice la oposición. Bueno, la oposición habla de cuánto se tarda o cuánto se deja de tardar o cuánto se hace o cuánto se deja de hacer. Yo dedico todo mi tiempo a que se abra la piscina cuanto antes. Y todo el tema de responsabilidades, todo el tema de que se ha tardado, todo el tema de que se hace, es un tema posterior. Porque el objetivo tiene que ser abrir la piscina. Y eso no significa que no tenga que haber otros objetivos ni que no tengamos que mirar otras cosas. No. Pero ahora mismo lo que tenemos que ver, lo que los ciudadanos quieren, es que abramos la piscina y que la abramos de una vez.
Dicho de otra forma, el que no se haya abierto hasta ahora no es por tu dejadez o por tu desidia o porque pases o porque no sé qué.
No, si no se ha abierto la piscina hasta ahora es porque no se puede recepcionar la obra. La obra no se puede recepcionar hasta que el contrato esté cumplido, y el contrato no se cumple. Y yo no voy a permitir que no se cumpla un contrato del que soy responsable. Y luego, las responsabilidades que se deriven de ese contrato, de lo que se tarde o de lo que se haga, eso es otra cosa. Pero primero se tiene que cumplir el contrato. Y los contratos solo se resuelven de las maneras que se resuelven. O se finalizan o se denuncian.
Ya.
Es una de las dos cuestiones. Ahora tenemos la licitación, ahora ya hay una cuenta atrás.
Sí.
Ahora hay una cuenta atrás porque el servicio se está licitando. Hasta ahora el servicio no había salido a licitación. Por tanto, no hacía falta levantar tanto las campanas al vuelo. Ahora sí tenemos el trabajo que había que presentar, que es paralelo a la parte de la obra. Y seguramente si hace 3 meses este trabajo hubiera estado también, pues igual hubiéramos tenido que tomar otras decisiones diferentes a las que hemos tomado. Uh-huh. Pero ahora mismo, las circunstancias que hay y lo que le hemos trasladado a la empresa, que ese servicio ya está saliendo a licitación, y por lo tanto empieza a haber una cuenta atrás, que es exactamente el que hemos dicho. Hay fechas en las que las empresas ya presentan, y a la empresa que sea adjudicataria hay que presentarle la piscina en las condiciones óptimas para poder abrir ese servicio y para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al servicio que va a prestar el ayuntamiento con todas las garantías.
Sé la respuesta, pero no, porque la dijiste el otro día en el pleno, pero no puedo no hacerla. ¿Cuándo?
Bueno, pues lo estoy diciendo. Hay cosas que dependen de nosotros y otras cosas que no. Entonces, yo normalmente respondo de las cosas que dependen de nosotros. Las que no dependen de nosotros, pues no puede contestarlas. ¿Cuándo lo va a publicar el boletín de la Unión Europea? Pues no lo sé. Pues sé cuándo lo han enviado, pero no sé cuándo lo va a publicar. Pero bueno, esa parte no influye en cuanto a que es el 4 de noviembre el día. ¿Cuántas empresas se van a presentar? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto va a tardar la mesa de contratación en mirar las ofertas? Pues seguramente si se presentan 2, un tiempo diferente que si se presentan 100. Eso, entonces, hay cosas que no podemos que no podemos responder. Pero bueno, si parece bastante normal, tal y como van las cosas, decir fechas y luego no. Yo no he dado nunca una fecha de apertura de la piscina. Yo, personalmente, nunca he dado una fecha. Y no he dado una fecha porque no la sé. Si la supiera, la daría. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Yo puedo decir qué tiempo de ejecución tiene, cuánto tiempo se ha paralizado por el tema del COVID, que han presentado documentación en la empresa para que quedara suspendido el contrato. Puedo decir, pero al final el tiempo es cuándo se va a abrir la piscina, cuándo va a venir el inspector de industria, cuándo va a venir. O sea, hay muchas incógnitas para saberlo. Parecería razonable que no puede tardar ya muchos meses en hacerse. Y sería bueno que estuviera, pues eso, cuanto antes el tema. viendo el tiempo de licitación que hay y con los plazos que yo he dicho, pues y sabiendo, como en esta podemos aprovechar, porque hemos hablado también de San Lorenzo y hablo también de plazos, pues ya se ve que después de que la mesa de contratación se reúna y cuando tome una resolución, hay un plazo para presentar documentación por parte de la empresa que sea la adjudicataria. Una vez que lo haya hecho, hay un tiempo para formalizar el contrato, y una vez que se formalice el contrato, si se ha recepcionado la piscina, pues podrá entrar directamente ya a prestar el servicio, con lo cual todos nos podemos hacer más o menos ideas de para cuándo.
El tema de las tarifas y las tasas de uso de la piscina, ¿necesita un largo trámite, una larga negociación? ¿Va a haber polémica en torno a esto o qué presumes tú que va a ocurrir?
Pues mira, yo hace mucho que no hago de gapel, pero te quiero decir que al final, si el tema de la contratación no depende de mí, ya no te digo nada del tema de las tasas, pero en la piscina hay unas tasas, o sea, la piscina se puede abrir. Ahora, la revisión de las tasas, ese es otro documento que yo soy consciente de que desde la parte de deportes también se ha trasladado para que se estudiara. A ver, la diferencia entre estas tasas y otras es la siguiente. O sea, estas tasas, las tasas es un servicio que te dan y que tú pagas, ¿no? Uh-huh. Los impuestos se devengan el 1 de enero, con lo cual hay que tenerlos en un momento determinado. Las tasas entran en vigor en el momento en el que las apruebas, con lo cual hay un poco más de margen. Sé que hay documentos sobre los... Yo no los he visto, ¿eh? Yo no he visto... Sí he visto el archivo, no he entrado dentro del archivo. Tengo que dedicarme a otras cosas. Pero sé que hay documentos ya sobre los que están
trabajando. Pero no las va a poner la empresa adjudicataria, las va a poner el ayuntamiento. Ese control lo va a seguir teniendo el ayuntamiento.
Claro, o sea, de lo que se trata es de que hay una empresa que dé un servicio, pero el control de los precios para los usuarios lo tenga el ayuntamiento.
Bueno, pues
de alguna manera, o sea, las piscinas son deficitarias. Uh-huh. Y son deficitarias, estábamos hablando antes, ¿no? Hay un tema terapéutico, entonces, el coste de... no hay ningún servicio más caro en el ayuntamiento el servicio de limpieza puede ser más caro, pero quiero decir, como servicio de deportes, como servicio de cultura, como servicio, no hay ningún servicio más caro que el coste que nos lleva la piscina, eso seguro. El tema de las tasas no cubren ni con mucho el coste, y mucho menos con lo que vale ahora el gas, con lo que vale ahora la luz, que eso también hay que pagarlo y que hasta ahora lo hemos tenido cegado. Por eso, cuando en este pleno también hemos hablado del esfuerzo que se hacía con la bonificación del 5%, es que los ciudadanos, como es lógico, quieren que se les bajen impuestos porque ellos tienen mayor presión en casa económica ahora mismo. Pero que es que si la luz es más cara para ellos, para el ayuntamiento también lo es. Y eso se paga con sus impuestos. Son los laredanos los que pagan la luz, los que pagan el gas. Y lo mismo que les ha subido en casa es lo que les sube al ayuntamiento en cada uno de los centros, como la piscina, como la Casa de Cultura, como el ayuntamiento, como el CISE, como el antiguo ayuntamiento. Sí. Entonces, esa parte, el esfuerzo que va a haber que hacer con esa bonificación del 5% va a ser también muy importante.
Bueno, claro, y todo es debatible, porque yo, si no uso la piscina, pues a mí no me va a afectar esa tasa, ¿no?
Bueno, de la misma manera que tú no tienes que ir al colegio ahora mismo, o tú no tienes hijos que no van a ir al colegio, pero las obras en colegio se siguen haciendo, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el deporte, la cultura, la educación y la sanidad por encima de todo, y luego el deporte, la cultura, eso es lo que marca, porque al final eso también sale barato. Porque cuando se invierte en deporte, se invierte en hábitos saludables que luego no los tenemos que pagar en sanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, a veces las cosas no hay que mirarlas solo en el tema del corto plazo o el largo plazo. Hombre, correr es un deporte más barato. Sí, correr es un deporte más barato, ¿no? Pero bueno, yo creo que el servicio de piscina en Laredo lo hemos tenido y yo creo que es una demanda y que la cantidad de gente que iba a la piscina lo demandará y que... Bueno, yo aprendí a nadar en la playa, pero muchos de nuestros hijos ya de nuestra generación ya han aprendido a nadar en la piscina porque tiene los cursos y porque tenía grandes profesionales que lo hacían.
Pedro, gracias por estos 20 minutos, que fueron 35 pasados. Venga, pues muchas gracias y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros.